Xabi Alonso es el último gran exfutbolista que está comenzando a destacar también como entrenador en los banquillos. Pero ¿quiénes son las grandes leyendas del fútbol que destacaron tanto sobre los terrenos de juego como en los banquillos? Hay unos cuantos.
Sí.
El pack. Vale. Tienen que ir los dos de la mano. Tienen que ser cracks en ambas facetas.
Vale.
No vale medio nivel por un lado y destacado en el otro. No, no.
Venga,
hay
vale,
que ser
vale, vale.
Muy buenos de verdad.
Vale.
Y hay otros también que fueron muy buenos en una cosa, pero... Pero en la otra...
Batacazo.
Vamos a analizarlo. Son las 6:15 de la tarde. Enseguida estamos con Raúl Fuentes para seguir charlando de fútbol, hacer un poquito de balance de lo que fue esta semana de Champions, pero también hacer previa de lo de esta noche, bueno, tarde-noche realmente, en Europa League y Conference. Pero antes queremos comentar un tema variadito que está, de hecho, de actualidad por el tema de Xabi Alonso.
Venga, entre el fútbol y el fútbol, pequeño paréntesis para tocar temitas que nos gustan.
Realmente, a pesar de que lo presentaba como... jugadores que destacaron como entrenadores o que tenían que brillar en uno de los dos aspectos, no, tienen que destacar en los dos. Siempre en los banquillos han estado muchos exfutbolistas porque básicamente tienen un acceso directo y porque es muy fácil tirar de un exfutbolista para determinadas situaciones. Desde que el fútbol es fútbol, se ha hecho así.
Claro, es que te vas a la historia del fútbol y es la evolución natural. El primer entrenador... Vamos, esto no lo he estudiado, pero el primer entrenador de la historia sería un futbolista o alguien que no podía jugar.
O un jugador en activo. Sí, porque en los últimos años ha habido casos muy llamativos de entrenadores que no fueron futbolistas profesionales. Un caso muy llamativo, por ejemplo, es el de José Mourinho, que luego ha sido todo como técnico. Es más difícil ese camino. Son los menos, tienen muchísimo mérito. Pero lo más normal es ver a exfutbolistas de gran talla en los banquillos. O al menos que hayan jugado minutos en primera división. ¿Por qué? Yo he dado cuatro razones, o he apuntado cuatro razones para ver si estáis de acuerdo conmigo, pero que me resultan evidentes porque ellos comienzan con cierta ventaja respecto a los que nunca han sido futbolistas. El primero, un gran conocimiento de las dinámicas de vestuario. Ellos, muchos, han sido cracks o han sido incluso futbolistas rasos, saben cómo dirigirse a ellos, porque se han tenido que dirigir antes a ellos mismos, saben lo que pueden pensar. Digamos que la empatía es mucho más lógica y mucho más sencilla de tener de esa manera.
Compro. Esto me parece un paso clave, conocer cómo funciona un vestuario, conocer los códigos de cómo referirte a un futbolista, cómo tratarlo en el día a día.
Y esto es importante, segundo motivo, porque luego tienen ascendencia sobre los jugadores. Hay un caso muy llamativo. Es verdad que Leo Messi y Cristiano Ronaldo son dos futbolistas muy grandes, pero también con su propia personalidad, diferentes. No, pero yo recuerdo que, bueno, Rafa Benítez, que no fue un gran futbolista, intentó ayudar a Cristiano Ronaldo con el tema de las faltas. No funcionó bien.
No.
¿Vale? Diego Armando Maradona intentó ayudar a Leo Messi con el tema de las faltas. Claro. No es lo mismo, nos pongamos como nos pongamos, a que te dé un consejo siendo tú Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Rafa Benítez,
lógico,
que Diego Armando Maradona. Fijaos que me he ido a un caso súper exagerado porque el Diego, encima, para Leo Messi, es más que un gran futbolista.
Bueno, es que
¿no?
En el Real Madrid fue muy exagerado, pues por de Benítez viene Zidane.
Claro, pero es que me voy a ir a un caso más reciente, porque estamos haciendo este análisis por la Bundesliga de Xabi Alonso, que pone un poquito el tema de actualidad. Xabi Alonso el otro día estaba entrenando faltas con Grimaldo.
Claro.
Hay un vídeo
en todos los rondos y es el mejor. O sea,
claro, hay un vídeo donde dice, mira, si le pegas por aquí y a la siguiente Grimaldo por la escuadra. Luego dijo Xabi Alonso, que es más pillo que nada, es muy inteligente. Dice, ¿cómo le voy a enseñar yo a tirar a Xabi Alonso? No, a Grimaldo. No, simplemente estábamos hablando. No. Se pilla la conversación y sí que le está aconsejando.
Sí.
Grimaldo, si le doy yo un consejo, dice...
Claro.
Si se lo da a Xabi Alonso...
A ver, Miguel, tira tú.
Claro.
A ver cómo
digo,
lo haces.
Digo, no, Alejandro, mejor no. Tú hazme caso, pero mejor no. Tercer punto. Esta ascendencia sobre los futbolistas también vale con los entornos. Hay que ser honestos. La prensa, los aficionados... La gente incluso interna del club, la dirección deportiva, a una leyenda de ese club, a un futbolista con mucho caché, con mucha fama, le da más crédito. Tienen como más días. Esto es que antes se decía de mínimo confianza 100 días, que ahora igual son 30, con los exfutbolistas, igual a veces son incluso 200.
Lo hemos visto con Xavi.
Es el ejemplo del que iba a ir. Cuando Xavi decide dimitir en diferido, la afición del Barça decía, oye, que acabe como acabe, pero que acabe bien.
Porque
pase
Xavi.
Pase, ¿por qué es Xavi? Porque hecho, no quieres solo permite, una leyenda del club.
Eso solo se lo permites a Xavi Hernández, claro, en ese caso. Sí.
Lo reconoce Laporta, es lo que dice Laporta, que se lo permite porque es Xavi Hernández, que él ha decidido acabar así.
Y tiene todo el sentido del mundo.
Lógico, que sí, que sí.
Por la misma razón por la que fuiste a por Xavi Hernández, porque tú vas a por Xavi Hernández, ¿por qué? ¿Por qué Xavi Hernández? Se responde solo a la pregunta. Con la pregunta se tiene la respuesta. Pues hará lo mismo en el final. Y de hecho, el caso de Xavi me sirve también porque algo que tienen los futbolistas cuando firman por sus equipos o los equipos donde han sido importantes es que conocen cómo funcionan por dentro. Conocen el sentimiento, conocen el gusto en la grada, conocen el fútbol que mejor encaja con su idiosincrasia. No se juega igual en la Real Sociedad que en la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí.
No se juega igual en el Madrid que en el Barça. No se juega igual en el Liverpool que yo que sé, en el Chelsea. Y eso, que más o menos podemos sentir desde fuera, ellos lo conocen desde dentro. Por eso Simeone no tiene ningún éxito tan gordo como el Atlético de Madrid. Por eso Baraja había padecido en banquillos de segunda división, llega al Valencia y se convierte en uno de los mejores de la primera división. Por eso Imanol Alguacil ha hecho crecer a la Real Sociedad. Por eso Ernesto Valverde, en tres etapas diferentes, está haciendo brillar al Athletic Club. Ese conocimiento que tienen los exfutbolistas de esos clubes es oro.
La identidad, que es lo primero que quieren aprender los entrenadores que llegan de fuera a un club que no conocen. Por ejemplo, recuerdo, hablando de otro caso, el tema de Marcelino. Marcelino, un entrenador reactivo, de repliegue, contragolpe, cuando él llega a Bilbao, cuando llega al Athletic, lo primero que le preguntan es por el estilo de juego y él lo primero que hace es reconocer que se va a adaptar y que va a llevar a su equipo a jugar arriba, a apretar arriba, que es lo que gusta en Bilbao y en San Mamés.
Sí, sí, es que al final, ser una leyenda del club significa que tú como futbolista ya has vivido el estilo de juego que gusta a esa grada y no te tienen que convencer de nada. Esto lo hemos visto mucho en Premier recientemente, este Manchester United que ha divagado tanto, que ha estado naufragando. Y digo, oye, en este naufragio, Solskjaer, un exfutbolista que no fue tampoco una grandísima leyenda del club. Que era,
bueno, cuidado,
A ver, sí, los dos goles al Bayern.
Icono secundario, pero icono.
Exacto, exacto. Pero oye, vamos a aferrarnos un poquito a ese sentimiento de pertenencia. Le pasó al Chelsea con Lampard, que la gente se olvida, pero la primera temporada de Lampard en el Chelsea fue muy positiva.
Sí, sí.
Lo hemos visto ahora hace poco en la Roma con De Rossi.
Bueno, que a por Xabi Alonso ha ido el Liverpool y ha ido el Bayern.
Claro.
Que son dos equipos donde ha estado, o sea, Alonso, por cierto. No le quites mérito a Teddy Sheringham, porque Solskjaer marca uno. Sheringham marca el otro, ante el Bayern, que has dicho los dos goles. Es que en el imaginario colectivo es como si Solskjaer hubiese marcado los dos, el otro es de Teddy Sheringham.
Es verdad.
Bueno, estos son cuatro factores, cuatro ventajas que suelen tener los futbolistas para destacar también como entrenadores. Ahora bien, con esto no vale. Primero, algo que no tienen los futbolistas respecto a los entrenadores quizás, es ese hambre. Porque ellos ya han hecho lo más grande como jugadores.
Sí.
Entonces, luego conservar esa ambición, eso es complicado. Son competitivos, pero ostras, es que los otros han tenido que superar mil pruebas. Ser jugador no te hace saber de táctica. Haber jugado no te hace saber cómo puedo desarrollar en un partido, cómo puedo encontrar al tercer hombre. No es tan sencillo como eso, porque encima luego hay muchos futbolistas que funcionan por intuición.
Claro.
Que funcionan por, bueno, sí, llevo jugando toda mi vida, sé cómo funciona, pero no sabría cómo explicarlo.
Y cuidado, que habrá grandes futbolistas que sepan mucho de táctica, pero que luego hay que llegar al vestuario y saber contarla.
Claro.
Saber explicarla.
Hay que ser buen comunicador, claro. Y hay que convencer. Dicho esto, hay casos donde se junta todo. Estas ventajas, unido a un gran talento como entrenador, terminan por hacer destacar a muchos grandes futbolistas que también son grandes entrenadores. Vamos a hablar de ellos. Hemos querido destacar cuatro que a priori están sobre el resto. Son cuatro casos muy, pero que muy destacados. Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Zinedine Zidane. Yo de Zinedine Zidane es el que se cuela in extremis, porque su carrera como entrenador, pues, es un poquito más corta. Queda reducida al Real Madrid en dos etapas, pero queda reducida al Real Madrid. Johan Cruyff son 4 Champions, 14 Ligas, estoy juntando como jugador y como entrenador. Gana 22 títulos como jugador, 14 como entrenador, 3 balones de oro como jugador. Cambia la historia del FC Barcelona.
Sí, sí.
Es un impacto
total.
Exagerado. Carlo Ancelotti son 2 Champions como jugador, 4 de momento como entrenador, 8 Ligas en total, 40 títulos, ya más del doble como entrenador de lo que ganó como jugador, ha ganado más Copas de Europa que nadie en el cómputo general y ha ganado como entrenador ligas en los 5 grandes países del continente europeo.
Brutal, Brutal. Y además de ser, como tú destacas, el único técnico que tiene 4 Champions en su palmarés, ya es el entrenador con más partidos y más victorias en la Champions, que me parecen datos brutales que reflejan el dominio de Ancelotti en la competición.
Pep Guardiola. 4 Champions ganada, una como jugador, 3 como entrenador. 17 ligas en total, 54 títulos, son 37 títulos como entrenador. Tiene un oro olímpico, que también hay que sumar.
Sí, sí.
Barcelona 92.
Un oro olímpico que no una estrellita más en la camiseta.
Porque bueno, no queremos. Y luego, evidentemente, si Johan Cruyff cambia al Barça, digamos que lo refunda, con Guardiola alcanza la excelencia. Es imposible entender a Guardiola sin entender antes a Cruyff y entender a Cruyff sin entender antes a Rinus Michels, pero realmente el que lo lleva quizás a la excelencia más histórica es Pep. Y por último, Zinedine Zidane, que también tiene 4 Champions, una como jugador, 3 como entrenador, 5 ligas en total, son 25 títulos, 14 como jugador, 11 como entrenador, un Balón de Oro y un Mundial.
Toma,
que los otros no han ganado mundiales en ese sentido. Son 4 bicharracos, sí, de esto. O sea, creo que son, que la cosa está entre esos 4.
Los 4 tótems de los banquillos en la historia del fútbol. Estoy completamente de acuerdo. Por cierto, de destacar los datos de Ancelotti en Champions, Guardiola ya es el segundo entrenador con más victorias en Champions, por delante de Sir Alex Ferguson. Ya ha adelantado a Ferguson.
Es que es una barbaridad. Es que aquí tienes a un Johan Cruyff que ganó 3 Copas de Europa seguidas como jugador. A un Zinedine Zidane, que es el único entrenador que ha ganado 3 Copas de Europa seguidas en el siglo XXI. 3 Champions. Es el único equipo que ha repetido. Tienes a Pep Guardiola, que ha ganado 3. Tienes a Carlo Ancelotti, que es el máximo ganador de eso. Tienes, sí, sí, todo.
Ganadores. Ganadores absolutos.
Me llama la atención que ninguno de los 4, salvo esa primera etapa de Ancelotti en la selección italiana, ninguno de los 4 ha sido seleccionador. Ancelotti fue segundo con Arrigo Sacchi en Italia, pero todos los demás, tenía la duda con Cruyff y justo lo he chequeado, pero claro, ni Guardiola, ni Zidane, ni Ancelotti, ni Johan Cruyff han sido seleccionador de de su país o de cualquiera.
Sí, yo creo que, bueno, Ancelotti ahora no lo sabemos, pero Guardiola y Zidane lo serán.
Zidane seguro.
Y Guardiola también. No digo de España, sabemos aquí que hay componentes, los entendemos todos, pero creo que Guardiola será entrenador.
Ojalá.
Y posiblemente
seleccionador.
Sí. Sí, porque entrenador igual.
Claro. Claro. Igual ya lo es.
Quitarle ese rango a un tío que ha ganado 37 títulos.
¿Pero tiene título o no tiene título?
Igual a esta hora de la tarde ha ganado 38.
Qué grande.
Paco Gémez, ¿no?
Sí, sí.
Es que además, como te metes bien en el papel... por
cierto,
¿no
puede entrenar?
Por cierto, hablabas de entrenar a la selección. Hay 3 entrenadores que también ganaron... O sea, 3 entrenadores que han ganado el Mundial que también lo ganaron como futbolistas. Y son 3 grandes nombres propios que hay que incluir en esta nómina. Para mí, esos 4, claro... Hay que ver qué se valora más, ¿no? Porque un Mundial es el trofeo más grande, es un ciclo de 4 años, es complicado. Pero bueno, en este apartado de grandes futbolistas y entrenadores no podemos dejarnos a Mario Zagallo, que ganó... Realmente son 4. Es verdad que uno es como asistente, el último en Brasil, en Estados Unidos 94, con Brasil, pero son 2 como jugador, uno como entrenador, otro como asistente. Más muchísimos títulos regionales en Brasil como jugador y como entrenador. Franz Beckenbauer, sí, otra personalidad ultra... importante y decisiva.
Brutal.
Estos 2 últimos se nos fueron hace poquito, desgraciadamente.
De hecho, la misma semana, que fue también una casualidad llamativa.
Pues sí, Beckenbauer ganó 19 títulos como futbolista, 4 como entrenador, pero claro, uno de ellos un Mundial, ya lo había ganado también, ganó no sé cuánto, creo que son 3 balones de oro también, como Johan Cruyff, gran rivalidad, también un hombre que cambió la industria, y en último lugar, Didier Deschamps, 16 títulos como futbolista, 9 como entrenador, ganando el Mundial 98 como futbolista, ganando el 2018 como técnico.
De esos 3, que son 3...
finalista en el 22.
Y finalista en el 22, claro.
Que son 3 enormes entrenadores, enormes personalidades del mundo,
sí,
del fútbol.
Sí, porque es que además, Zagallo en Brasil, Beckenbauer en Alemania y Deschamps en Francia, sí, claro, sí. Es que están. Que claro, si ganas un Mundial como entrenador y encima ya lo gana como jugador, es que eres... todo.
Claro, pero sobre todo yo creo que el que está más cerca del grupo cabecero que comentábamos al principio puede ser Beckenbauer. Si hubiéramos metido incluso la figura de directivo, entraba de cabeza.
Claro, es que fue el mejor jugador de los 3, sin lugar a dudas. Sí. Y lo que pasa es que Beckenbauer como entrenador, pues no... Un poquito zidanesco en este sentido. Sí. Muy de lo propio, pero no... Es que también creo que hay futbolistas como que quieren entrenar a su equipo.
Claro, yo con mi Bayern.
Claro, no, por ejemplo... A Mourinho tiene esa famosa frase que me pareció, la verdad, una falta de respeto al Málaga en su día, pero yo nunca entrené al Málaga o tal, me pareció una falta de respeto innecesaria, pero Mourinho va a entrenar hasta los 80 años, un poco rollo Fabio Capello, Luis Aragonés, Va a entrar muy veterano. O sea,
la vejez en rueda de prensa de José Mourinho puede ser complicada, ¿eh?
Puede ser un poco más cascarrabia, ¿no? Un poquito trapatoni. Pero, por ejemplo, a Zidane no.
Sí, es verdad.
Y tengo esa duda también con Xavi Hernández. No sé si Xavi Hernández va a querer entrenar
pues
otras cosas.
Que no había
cosas.
Caído en esto, ¿eh? Y creo que te lo compro.
Porque, por ejemplo, también tenemos muchos casos de jugadores, grandes jugadores y grandes entrenadores que tenemos que mencionar, que creo que no se cuelan en la primera lista, tampoco en la segunda por el tema de los mundiales, esto es obvio, pero por ejemplo hay que hablar de Jupp Heynckes, con 8 títulos como jugador, incluyendo un mundial y una Champions, y 12 títulos como entrenador, incluyendo 2 Champions. Tenemos que hablar de Roberto Mancini, 28 títulos en total, incluyendo la Eurocopa 2020. Tenemos que hablar de Vicente del Bosque, 18 títulos en total, son 7 ligas, 2 Champions, un mundial, una Eurocopa. Canelita en rama. Fran Rijkaard, que creo que es un poquito esto de no entrenar tanto, ¿no? De no tener esa carrera.
Ese tío me está faltando respeto, ¿eh? Se está metiendo conmigo.
¿Por qué?
Porque
si os vengamos a Países Bajos.
No. Ah, vale, o sea que te sumas. No. Bien. Bien.
Fran Rijkaard, que son 28 títulos, 23 como jugador, 5 como entrenador, incluyendo una Eurocopa y 2 Champions.
Claro.
También muy importante en el Barcelona. Kenny Dalglish, leyenda absoluta en el Liverpool. Son 3 Champions como jugador, 46 títulos en general.
Sí, también es leyenda del Celtic. Entrenador 2 es un poco ese caso que comentabas antes, ¿no? De querer ser leyenda en tu equipo, aunque también tiene una de las premiers más improbables de la historia. La primera de la historia, de hecho, que es la del Blackburn Rovers en el 95.
Exactamente. Y luego, por ejemplo, también tenemos el caso del Muñeco Gallardo, que todavía no sabemos si quiere de verdad entrenar en general o no. No lo sabemos. Son 15 títulos como jugador, 14 como entrenador, incluyendo 3 Copas Libertadores. Una como futbolista, 2 como entrenador, todas evidentemente en River Plate. Estos son los casos que nosotros hemos estado pensando, que se nos han ocurrido, que hemos buscado, hemos estado repasando. Igual nos dejamos alguno por el camino.
Nos dejamos uno y lo quiero meter.
¿Sí?
Sí. Tiene que estar sí o sí.
¿Quién?
Luis Aragonés. Leyenda del Atlético de Madrid y un palmarés importante como entrenador de la selección española.
Sí, palmarés quizás menos lustroso.
Ahí está.
Pero
hay que meterlo.
Aunque solo sea por la patata.
Hay que meterlo.
Y por lo que significó.
Hay que meterlo.
A nivel de trascendencia. Estamos bien con esto, ¿no?
Sí.
Es una buena lista.
Venga, sí.
Animamos a todos los pizarritas. Sí,
seguro que nos habremos dejado a alguno.
Que sí, seguro.
De hecho, Luis Aragonés ha entrado sobre la bocina.
Pero ha entrado.
Ha entrado. Y hay muchos, ¿no? Hemos puesto un nivel de exigencia alto. Por ejemplo, podemos meter a Luis Enrique, podemos meter a algunos. Ostras, mismamente Fabio Capello, pero hemos intentado meter el listón muy, muy arriba, haciendo una lista de elegidos, una de aspirantes o que han estado cerca, que han ganado muchas cosas importantes, y luego de absolutos privilegiados que ganaron el Mundial como futbolista y como entrenador. Dicho esto, lo hemos dicho antes, ser un gran futbolista no te garantiza ser un gran entrenador. Tenemos casos de lo contrario. Tenemos casos, además, últimamente conocidos. Andrea Pirlo,
por ejemplo.
Ah, bueno, pues te has sido un entrenador. Yo creía que ibas a empezar más abajo. Tony Adams, Gary Neville.
Bueno,
hombre, claro.
Yo no tengo claro que Tony Adams y Gary Neville hayan sido entrenadores. Te lo digo totalmente en serio.
Bueno.
No quiero que suene un palo. No, Gary Neville te lo
ha estado ahí.
Clarence Seedorf, sí, lo tengo aquí en la lista. Frankie Lampard, yo esperaba mucho más.
Ay, pues, pero Lampard fue entrenador. Lampard metió al Chelsea en Champions.
Bueno,
los chavales para arriba.
Pero, claro, pero, saca a los jóvenes.
Pero Gary Neville y Tony Adams son absolutas.
Oye.
Mira la faltada a los dos.
Jugadores, muy buenos jugadores, leyendas de sus clubes.
Pero si el problema, no es lo que hicieran como jugadores. Claro. Esto es como decir, no habéis metido a Jürgen Klopp, que es un gran entrenador ya, pero es que como jugador fue... Bueno, Unai Emery también. Exactamente. Unai Emery tiene una anécdota muy... Unai Emery, ¿tú qué dices que son sus equipos competitivos?
Sí.
Ganadores. Unai Emery tiene un libro muy famoso que publica al inicio de su carrera de comentador diciendo...
Mentalidad ganadora, se llama el libro. Sí.
Diciendo que se cagaba como jugador.
Que era muy bueno entrenando.
Sí, claro. Pero luego llegaba el partido...
Me sentí muy identificado.
No, pero claro. Okay. Claro, por eso no le podemos meter a él. Pero claro, Steven Gerrard.
Por ejemplo.
Que pintaba muy bien. Wayne Rooney. Tú quieres hablar, por ejemplo, de la generación de la Italia campeona 2006.
Claro.
Hombre, que podía encajar ahí con Lippi, el fútbol italiano, siempre grandes entrenadores, pero...
Sí, ahora De Rossi lo ha apañado un poco.
Sí.
Pero...
Tiene buena pinta.
Pipo Inzaghi, Alessandro Nesta... Claro.
Simone ha ganado al Pipo, ¿eh?
Sí, vamos.
Claro, aquí hay un debate. Dentro de la temática del vídeo,
sí.
Claro, todos tenemos claro que Simone es mejor entrenador y que Pipo fue mejor jugador.
Sí.
en el cómputo global, ¿quién está por delante? Esto daba para un vídeo sobre en sí mismo.
Posiblemente Simone.
Sí.
Sí, Simone tiene una buena trayectoria como jugador.
Pero, por ejemplo, Simone, como entrenador, no ha ganado la Champions, claro, por ejemplo.
Yo te diría todavía el Pipo, ¿eh?
Por eso, puede ser.
Verdad que el Pipo desde febrero está en casa, ¿eh? Que lo echaron de la Salernitana.
Es que Pipo como entrenador... O sea, hay más diferencia entre uno y otro. Lo que sí que es verdad que Pipo tocó... Mira, con el Milan de Ancelotti mismamente, ante el Liverpool de Benítez, tocó el cielo. Pero... Yo creo que Simone Inzaghi puede ganar la Copa de Europa.
Mira,
pero
bueno, sí, por recuperar una lista de entrenadores que ganaron el Mundial en 2006 y luego no tal. Fabio Grosso.
Está ahí, ven.
Fabio Cannavaro.
Se fue a China.
Gennaro Gattuso. Alberto Gilardino.
A ver, Gattuso me parece el mejor de esos de momento.
Sí,
¿eh?
Sí. Alberto Gilardino. Vaya equipo el Genoa. Alessandro Nesta, que lo habíamos comentado ya. Mauro Camoranesi, que iba a ir de asistente al Olympique de Marsella y se tiró del barco en el último momento. Un tío un poco díscolo, Camoranesi.
Siempre lo fue.
Pipo Inzaghi. Andrea Pirlo, que lo hemos mencionado con anterioridad. Y creo que Marco Amelia también es entrenador, pero no hablamos de él los martes y los
miércoles. Hice en su día un chiste sobre Marco Amelia y no estuvo nada valorado aquí.
¿Hiciste tú un chiste?
Sí, os hice. De hecho, no reísteis y no os percatasteis.
No, ni me acuerdo, de hecho.
O sea, ni escarmentamos tampoco.
Es que soy muy jóvenes. Es verdad que Heidi y Marco.
No ah, sé, vale. Claro, sí, sí.
Marco y su mono, Amelio.
Amedio.
Bueno, a medio.
Ah, ¿ves? Ah, no. ¿Ves? Es que era malo el chiste, Miguel.
No, tú no tienes legitimidad en esta radio para hablar de chistes malos.
Oye, Miguel.
No tienes legitimidad.
El mismo chiste dos veces y las dos te ha salido mal. Eso nunca va a salir de esta boca. Nunca jamás.
¿Seguro? Oye, antes también, evidentemente, tenemos el caso de Jürgen Klinsmann, de Lothar Matthaus, Van Basten.
Bueno, lo de Matthaus es terrible, ¿eh?
Sí.
La trayectoria...
Uno de los cambios más heavies.
De hecho, escucharle como comentarista hay veces que...
Bueno, Iván Basten, el hombre que se quería, siempre lo recuerdo, cargar el fuera de juego. Sí. Ruud Gullit, mal Hugo Sánchez, que sigue pidiendo entrar al Real Madrid.
Parecía que sí, en el Almería en un momento.
Espérate, que hay un caso muy bueno. Hristo Stoichkov.
Ostras,
en Vigo todavía se acuerdan del amigo Hristo, a pesar de haber sido un jugador maravilloso.
Sí. ¿Víctor Valdés?
Sí. Lo que pasa es que Valdés es tan raro.
Bueno,
acaba de empezar el pobre.
También.
Aquí también el melón está en Diego Armando Maradona. Es complicado, pero claro, es el Diego.
No es complicado. O sea, quiero decir, no es un no de manual.
No, ya. Que es un no de manual.
Sí.
Ya, bueno, pero es complicado porque es
también,
el Diego.
También es cierto, claro. Hemos tenido problemas para encontrar a las nuevas generaciones. Un poco porque hay futbolistas que todos imaginábamos que iban a ser grandes entrenadores. Había pasado con Philipp Lahm y se ha metido a directivo. Claro, en esta
es que se vive mejor y se trinca igual.
Claro. Es que en esta industria
de hecho, ha habido
del fútbol,
uno que ha dado el salto. Ahora te digo quién es.
Ahora me lo cuentas. Pero claro, en esta industria del fútbol, que es cada vez más grande, que hay cada vez más directivos, que los equipos de scouting son cada vez más grandes, hay más oportunidades para el futbolista que no solo ser entrenador. Y creo que nos hemos perdido a muchos que podrían haber dado el callo.
Un caso español. Lo conocéis perfectamente. Desde que cogió a la selección, no ha vuelto a un banquillo. Cogió a la selección para dirigirla en un mundial.
Ah, Fernando Hierro.
Fernando Hierro.
Bueno, pero...
Bueno.
Cogió, pero al estilo, como se conoce el coger en Sudamérica.
Hombre, no.
Hombre, Fernando Hierro estuvo en Oviedo.
En Oviedo, antes de la selección.
Hay un recuerdo un poquito
claro,
complicado.
Por eso.
Estuvo de segundo entrenador de Carlo Ancelotti. Fue el sustituto, no sé si fue el sustituto directo de Zinedine Zidane.
Está buena, sí, creo que sí. Yo recuerdo
que suena.
Sí.
Compartimos peluquero.
¿Ah, sí?
Sí. Fernando, Manolo, su hermano. Y yo.
Esta historia hay que desarrollarla.
Zidane como segundo, mano izquierda, claro, y Fernando, mano de hierro, ¿no?
Yo la comparto.
Claro, por lo que sea, no comparte peluquería con Zidane tampoco.
Yo comparto con Fernando el con Sisu. Para finalizar. ¿A quién imaginamos pudiendo meterse en esta lista? Porque, claro, Xabi Alonso va... A ver, acaba de empezar, ¿eh? O sea, keep calm. Pero bueno.
Viene fuerte.
Enorme futbolista que ha comenzado muy bien. Tenemos el caso de Simeone.
Sí.
Que podríamos... No lo hemos nombrado porque... Como que está en activo. O sea,
le falta palmarés que no méritos.
Puede ser, no. Y que, quiero decir, el muñeco Gallardo, como ahora lo tenemos un poquito tal, Manchi lo tenemos en Turquía, está como él está desarrollando su historia. Mikel Arteta, Luis Enrique, que lo hemos citado antes. Hay que ver Xavi Hernández.
Sí.
Pues claro, Xavi como jugador, colosal. Como entrenador ya tiene una liga. pero hay que ver. En teoría deja el Barça, bueno, en teoría y sin en teoría. Llega otro que puede entrar en esa lista, o puede llegar, Rafa Márquez.
Sí, sí, sí.
Cinco mundiales, ¿no?
Cinco mundiales.
Futbolista espectacular, jugadorazo. Hay que ver cómo es como entrenador, pero puede ser un candidato a eso. Hay unos cuantos. Lo que mola aquí, en todo caso, es especular con los que pueden... Bueno, Thiago Mota.
Sí, también, Mota.
Mola especular ahora con los que pueden ser, ¿no?
Mira, nos dejamos a Carlos Bianchi, ¿eh? Era otro de los que nos dejábamos.
El Virrey.
El Virrey, gran etapa como jugador también.
Exactamente, pero mola especular con los que pueden ser, ¿no? Luego no lo serán, como Philip Lahm, pero por la pizarra de Quintana se pasó uno que es muy evidente. Felipe Luis.
Ah, oh, sí, 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 señor.
Muy evidente.
Lleva tiempo sin pasarse.
Bueno, pronto se pasará. Está haciendo el curso. Parecía que lo iba a hacer en España y le salió una cosa en Brasil. Esto, porque estábamos gestionando la entrevista con...
En España hizo el curso uno que como es Lionel Scaloni.
Sí. Claro, claro, campeón sí, sí.
Lo pasa que yo quiero ver a Scaloni en clubes, ¿eh?
Claro, claro. Este es un poco, pues, un poco lo de Xavi, ¿no? Que está empezando. Me refiero, Scaloni menos como jugador, pero ya es más como entrenador. Pero hay que ver cómo desarrolla su carrera. Pero de cara al futuro, por ejemplo, igual que, por ejemplo, Di Stéfano fue entrenador, Maradona fue entrenador, Cruyff fue entrenador, Beckenbauer, ya lo hemos dicho.
Lo podemos haber metido también.
Zidane, sí, pero ya como entrenador. Zidane fue entrenador o es entrenador. No imaginamos a Messi y a Cristiano ahí.
No, 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 no. La verdad que además a ninguno.
Y te diría, si bajamos al segundo escalón, Neymar, ¿no?
No.
Bale, ¿no?
No.
Lewandowski tampoco.
Ibrahimovic, no.
Benzema Ribery, tampoco.
Benzema tampoco.
Suárez, no.
No, tampoco. De hecho,
curioso,
el gran proyecto de buen entrenador que tenía Uruguay a nivel jugador era Diego Lugano, que es director deportivo de.
Claro, pero
de
es que fijaos Paolo, que incluso algunos.
Está el chino Recoba ahora.
Algunos balones de oro les ha ido mal, como Gullit, que ya lo hemos comentado, grandes futbolistas y tal. Claro, en este periodo, Kaká no, tampoco entrenador.
No, no.
Bueno, Figo ya ha pasado un tiempo, es que estoy pensando, Rivaldo también estoy pasando, Ronaldinho nada. Balón de oro, ¿Modric podría...?
Sí, a Modric le pega mucho.
Sí.
No sé yo, ¿eh?
Pues a mí el hecho de que, como se publicó, Ancelotti le ofreciese entrar en el cuerpo técnico...
Es porque igual
me invita a pensar que algo habrán hablado.
Claro, hemos sacado nombres y tú, por ejemplo, pensás en Gundogan y en Kimmich.
Sí, yo creo que son de cajón los dos. Son dos locos. Bueno, a Gundogan yo creo que se le ve. O sea, que es que encima lo tiene más cercano pues, que Kimmich, el tema de la retirada y pasar.
Espero que lo gestione mejor las comunicaciones públicas.
Lo he pensado. Pero realmente a Gundogan hay que entender que es alemán. Y que los alemanes son así pues no, muchas veces.
Eso está,
a veces menos avinagrados que Gundogan.
Ahora lo hablamos con Raúl Fuentes. Pero tú eres alemán, pero estás en un equipo español.
Y estás, que sí,
y
estás, que sí.
Y dirigiéndote con equipos con jugadores españoles.
Bueno, Jupp Heynckes ha hecho una carrera bestial y casi todavía en Alemania.
Fernando Torres. De cara al futuro.
Sí.
Hombre, pinta bien.
Sí, sí. Arbeloa también. Pero de los que están ahora en activo, yo quiero meter a Fernandinho sigue en activo. Que me parece otro que es carne de entrenador.
Pep lo señala.
Sí. Lo de Raúl González Blanco es un poco extraño. Tanto tiempo en el Castilla.
Yo creo que no es extraño, simplemente...
Es el mercado, amigo.
No, si no quiere salir, es que solo quiere entrenar al Real Madrid, un poquito lo que hemos dicho antes con casos concretos. Y si el Madrid no ha confiado en ningún momento en él es porque no le ve capaz.
Bueno, pero me refiero que esté tanto tiempo y no dé el salto ya fuera.
Yo mirando nuestra liga, hay uno que me parece de cajón que es Kirian.
Sí.
Me parece que tiene una madera de entrenador, jugón brutal.
Sí.
Y hay otro que creo que sería un gran entrenador, pero me parece que le llama más el scouting, estar en otros departamentos, como es Ander Herrera.
Mola. También,
mola. Sí. Para finalizar, un nombre que nos dejábamos.
A ver.
Esto es importante porque nos lo comentan en el chat de YouTube y así lo apuntamos. Miguel Muñoz.
Acá, Miguel Muñoz.
El entrenador que ha estado más tiempo seguido en un equipo en España, que estuvo en el Real Madrid, ganando dos Copas de Europa como entrenador, ganando
el
tres...
entrenador con más partidos en la historia del Real Madrid.
Exactamente, ganando tres Copas de Europa como futbolista, no sé cuántas ligas. Es verdad que todo queda muy concentrado, evidentemente, al Real Madrid, aunque también fue jugador del Racing de Santander y del Celta de Vigo. Lo estoy repasando porque no tampoco soy el biógrafo del bueno de Miguel Muñoz, pero evidentemente tenía que constar en esta lista y además hay que recordar que estuvo en la selección española. Así que bueno, con esto acabamos. Algún nombre nos dejaremos en lo bueno y en lo malo, pero...
Yo confío a futuro en Rodri Hernández.
Hombre.
Rodri...
Sí, el Leo Toni Kroos que no tiene tanta... Yo creo le veo más pasota.
Lo de Rodri...
Pero lo de Rodri sí que va bien.
Pero va a ser un fantástico podcaster, Toni Kroos. ¿Ya lo es?
Pues ya lo es.
A ver si Titi Henry se termina animando al final del todo.
Bueno, va a dirigir a la selección olímpica.
Ya, bueno, pero le veo tan cómodo.
Tiene la sub-21.
Le veo tan cómodo con...
Hombre, lo que molaría es que se animara con... Jamie Carragher.
Claro. Y Mil Garrichas.
Pues, Jamie Carragher es un poco la continuación. Claro, Tony Adams, leyenda del Arsenal. Gary Neville, leyenda del United. Falta bueno. Jamie Carragher ahí.
Veremos cómo le va a todos estos grandes futbolistas. Si nos hemos dejado algún nombre. Oye, pizarritas, comentándonoslo. Que así aprendemos también con vosotros.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo en primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner podcast o bueno, primero me pongo Radio Marca.
Pues yo cuando me voy de viaje me pongo el Fari, chavales.
Me voy parando en cada ciudad porque cada ciudad tiene un dial diferente de Radio Marca y tengo que ir modificándolo para ir escuchando Radio Marca, la información a diario del deporte en nuestro país.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El deporte es nuestro.
Cerramos esta pizarra de Quintana con un poquito menos de tiempo del que esperábamos, así que vamos a aprovecharlo con nuestro Raúl Fuentes. ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel, chicos? Buenas tardes.
Rulo, lo primero... ¡Joder, qué canónico ha sido en la presentación!
Muy bien.
Muy bien, muy, muy bien. Marcando el ritmo, Fuentes. Muy bien. Vamos a escuchar lo que ha dicho este mediodía Ronald Araujo sobre las palabras de Gundogan.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Si acaba en ese yo me quedo para mí lo que pienso, ya puede sonar tal, pero lo de los códigos y los valores, Rulo ha sonado a palo importante a Gundogan, que siempre habla muy claro y no sé si hasta demasiado claro. Dicen, ese alemán, ya bueno, pero es que Araujo es uruguayo, sí. Y no todos nos manejamos en los mismos códigos.
No, a ver, es verdad que el currículum de Ilkay Gundogan en la selección alemana y en el Manchester City incluso habla sin tapujos, ¿no? Y es verdad que creó, bueno, pues un poco de discrepancia en el seno de la selección alemana cuando también dijo, creo, en el Mundial de Qatar después de la derrota ante Japón y también en alguna que otra derrota importante años atrás en el Manchester City. Y la verdad es que escuchando a Ronald Araujo y ayer en los posts de Instagram, en redes sociales, leyendo a Jules Koundé, que dijo que aquí ganamos todos y perdemos todos. El mensaje también de Sergi Roberto, el capitán, al hilo de lo que decía Jules Koundé. Parece que en el seno del vestuario como que no han sentado nada bien las declaraciones de un Ilkay Gundogan, que ya si recordaréis también tuvo algo similar, algunas teclas así. Exacto, después del clásico, como que faltaba algo más de motivación o como que la derrota parecía no haber afectado al vestuario.
Sí, yo me quedo con eso, que ya en el clásico pegó esa rajada del vestuario de que notaba que... como que no había importado mucho perder aquel partido.
Rulo, ¿cómo se afronta desde la ciudad condal el clásico? Porque hoy Xavi ha quitado el entrenamiento, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, es decir, Xavi les dijo a sus jugadores antes del partido del Paris Saint-Germain que si pasaban a semifinales iban a tener el jueves de descanso. Pero después de la derrota los vio tan afectados que prefirió que el día de descanso siguiera en pie. Sí. Así que mañana volverán para preparar el partido ante el Real Madrid.
El que mejor conoce a sus jugadores va a ser Xavi Hernández, que además lo estábamos repasando con jugadores y entrenadores. Ha tenido que ver mil casos y sí. Si considera que eso es lo mejor, pues adelante. Rulo, ¿quién es el favorito a ganar la Champions League?
El Real Madrid.
¿Es muy favorito?
Es muy favorito, sí.
¿Qué te pareció lo de anoche?
Bueno, me pareció que el Real Madrid es indestructible. Es decir, yo soy de la opinión que al Real Madrid, es verdad que puede empatar y puede perder partidos, pero o le ganas como le ganó el Manchester City la temporada pasada, es decir, un 4-0, exacto, o no puedes destruir al Real Madrid, ¿no? Es verdad que ayer hay según qué críticas porque el Real Madrid no tuvo la pelota, defendió los 120 minutos, pero el ejercicio de supervivencia que hizo para mí fue magnífico. Para mí fue una oda al fútbol, tanto de un equipo que atacó como que de un equipo que defiende, porque el fútbol también es defender, es atacar y defender. Y me pareció que, como dijo Ancelotti después del partido, era la única cosa que podía hacer. Luego, pues es verdad que quizá el Manchester City pues no tuvo ese acierto, que cómo es posible que con 18 corners y con 34 ocasiones o disparos no puedas marcar más de un gol, pero bueno, esto es la Champions. Y a mí, incluso en la prórroga, tampoco me pareció que el Manchester City fuera tan superior al Real Madrid.
La prórroga a mí me pareció bastante igualada, hemos estado dando datos antes, bueno, ahí se moderó un poquito todo. Pensando ya en lo de esta tarde-noche, ya han arrancado dos partidos en los cuartos de final de la Conference League, Fiorentina-Victoria Pilsen, 0-0, igual que quedó la ida, Lille-Aston Villa... Primer partido con presencia española ya, nos tenemos que conformar con esto, aunque sean los banquillos, con Unai Emery defendiendo ese 2-1 de ventaja que consiguió en Birmingham. Luego se jugará a las 9 el PAOK Club Brujas, tenemos ahí a Ferran Juglà, y el Fenerbahçe Olympiacos, donde está José Luis Mendilibar. Pero yo te pregunto, Rulo, por la UEFA Europa League, porque es verdad que, hombre, imaginamos que Leverkusen y Atalanta van a hacer buenos sus resultados, aunque sea ante Liverpool y West Ham, pero van a hacer buenos sus resultados. Lo bonito quizás llega en el Roma-Milan, ¿no? Que tiene ventaja el equipo de Daniele De Rossi, pero este partido tiene historia.
Sí, a ver, tiene... Claro, es un duelo italiano, son dos grandes clásicos del fútbol italiano en este caso. Fíjate que la Roma, yo creo que ha elegido un muy buen timing para anunciar en las horas previas al partido que su entrenador de cara a la próxima temporada va a ser un Daniele De Rossi, que yo sinceramente creo que está rindiendo como técnico por encima de lo que uno imaginaba después de la destitución de José Mourinho. Pero yo no sé por qué, y creo que me lo preguntaste hace un mes y medio o dos en febrero, yo sigo viendo al Milan como favorito para ganar esta competición. Es verdad que hoy tiene que remontar ese 1-0, pero no sé, a mí me da que el Milan hoy puede superar a la Roma en el Olímpico.
¿Y en el Benfica-Marsella?
Bueno, es complicado porque...
O Marsella-Benfica realmente, que jugaron la ida
sí,
en Portugal.
En el Velodrome con el 2-1 a favor del Benfica, pues te diría que el Marsella. porque no termino de ver a un Benfica con Roger Smith esta temporada que cuaje grandes partidos. Es verdad que bueno, pues tienen calidad arriba con mucha jornada de jóvenes valores que están como siempre en una cantera inagotable como es la del conjunto benfiquista, pero el Marsella en noches como esta en el Velodrome en casa aprieta mucho y desde que aterrizó el nuevo técnico están en una racha absolutamente maravillosa, con algún que otro empate y derrota como es normal, pero es un gol de diferencia y apostaría a favor del Marsella.
Tengo ganas de ver estos cruces, ¿eh?
Sí, apetecen.
Voy a poner multi.
Claro.
Con Naveira y con Fermín. Ah. Y para adelante.
¿Qué? O sea, que te vas a poner el multi con Radio Marca de fondo.
Pero es que habla Nahuel.
Por eso.
Mejor, ¿no?
Por cierto, después de tres horas.
Para cerrar, un mensaje de un debateño.
Cuidado.
Me dice, Nahuel, espero que en la pizarra haya habido un reconocimiento hacia nuestra sabiduría en los pronósticos. Con respecto a que pasaba el Real Madrid en el Etihad.
Felicidades.
Vale, para mí y para Carlos Carpio, que es el agraciado.
Y por la renovación hasta 2025 de Claudio Giraldez. También te felicito por ello.
Animal espiritual.
La parte que te toca.
Raúl Fuentes, muchísimas gracias como siempre.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Nosotros nos despedimos ya de esta pizarra de Quintana. Dejamos la Conference League, lanzada, y la UEFA Europa League a partir de las 9, los cuatro partidos, aquí en directo.
Aquí en Marcador.
Marcador Europeo. Con Pablo Parra.
Exacto. El papá de Marcador.
El defensor de la Liga Española han sido caer los equipos españoles y.
A la cueva.
Uy. Borradita,
escondido, ¿eh?
Borradita de Philip.
Bueno.
Madre mía.
Más trisco, en el PAOK Brujas hay más españoles que en el PAOK. Que en
Brujas. En el PAOK, claro. Sí.
Brandon Thomas, Johnny Otto, Joan Sastre, el ex del Mallorca.
Muy bien.
Si quieres rectificar, estás a tiempo. Un abrazo.
Gracias, Adrián.
Mañana más y mejor, chicos.
Sí, no me subas, que aún tengo tiempo. Venga, aquí, que me despido ya. Ahora sí, me echan. En la pizarra Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte.